Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Australia anuncia su plan de vacunación contra el COVID para niños de 5 a 11 años a partir de enero con la vacuna Pfizer. El secretario general de la OTAN advierte que la agresión rusa en el este de Ucrania tendría graves consecuencias políticas y económicas. Y el accidente de un camión que transportaba migrantes en México provoca decenas de muertos y heridos. Estos son los titulares del viernes 10 de diciembre. Los niños de entre 5 y 11 años podrán recibir la vacuna COVID en Australia a partir del mes de enero. El grupo asesor técnico australiano, ATAGI, ha aprobado la vacuna Pfizer para los 2,27 millones de niños de este grupo de edad tras la aprobación provisional de la Administración de Productos Terapéuticos, TGA, a principios de esta semana. También se busca la aprobación de la vacuna Moderna. El primer ministro Scott Morrison dice que el lanzamiento del plan de vacunación a niños comenzará a partir del 10 de enero.
As a parent, there are no more important decisions that you make than those you make about the health and well-being of your children.
Como padre, no hay decisiones más importantes que las que uno toma sobre la salud y el bienestar de sus hijos. Y queremos asegurarnos de que hemos sido uno de los primeros países después de que Estados Unidos y Canadá hayan examinado su experiencia y hayan visto sus resultados para poder pasar a la vacunación de niños de 5 a 11 años, decía Morrison. Y la ex premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ha descartado presentarse como candidata al escaño de Warringah en las elecciones federales del próximo año. Esta semana habían aumentado las especulaciones sobre si Berejiklian se postularía o no, ya que varios miembros del Partido Liberal expresaron su apoyo para que lo hiciera, incluido el primer ministro Scott Morrison. Los apoyos se dieron a pesar de que la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur, AICAC, investiga si Berejiklian violó la confianza pública o alentó una conducta corrupta en el curso de su relación secreta con el exdiputado Daryl Maguire. Berejiklian dice que no tiene planes de entrar en la política federal y que busca trabajar en el sector privado.
I'm looking forward to a much less public life. I won't be contesting the federal seat of Warringah.
Deseo tener una vida mucho menos pública. No disputaré el escaño federal de Warringah ni ningún otro escaño. Voy en una dirección diferente y espero con ansias las oportunidades que se me presenten el próximo año, decía Berejiklian. El ex primer ministro liberal, Tony Abbott, ocupó este escaño de Warringah durante 25 años, antes de perderlo ante la diputada independiente Sally Stigall en el 2019. Y la senadora de los Verdes, Sarah Hanson-Young, dice que el gobierno de Morrison se está acobardando ante la prensa de Murdoch y que el panorama de los medios de comunicación en Australia no está regulado adecuadamente. Sus comentarios se producen después de que el Comité sobre Diversidad de Medios en Australia, que ella presidió y que duró un año, recomendara una investigación judicial sobre la regulación del sector. Pero los miembros del gobierno del Comité del Senado rechazan rotundamente esta petición de investigación judicial y el senador liberal Andrew Bragg criticó el proceso como un truco político descarado. En declaraciones a SBS, la senadora Hanson-Young dice que la libertad de prensa y la diversidad de los medios son partes esenciales de la democracia.
Sadly, too much over time we've seen the power of the Murdoch press.
Lamentablemente, con el tiempo hemos visto crecer el poder de la prensa de Murdoch hasta el punto en que los políticos se vuelven débiles, se acobardan ante los caprichos de los medios, y eso tampoco es bueno para la democracia. Así que saquemos a los políticos de esto, incorporemos a los expertos y establezcamos un marco regulatorio que sea adecuado para el propósito, adecuado para los tiempos modernos, que pueda examinar los medios tradicionales y en línea y asegurarnos de que todos estén bajo el mismo paraguas, decía la senadora Hanson-Young. Y se prevé que los costos del cuidado de los niños sean más asequibles para las familias australianas, ya que se eliminará el límite en la desgravación de tarifas. A partir del viernes, el Gobierno federal eliminará el límite del subsidio para el cuidado de niños, que hasta ahora estaba en $10,655. La eliminación del límite anual se aplicará de forma retroactiva para el año fiscal 2021-22. A las familias que alcanzaron el límite antes de que los cambios entren en vigencia, se les reembolsarán los gastos realizados en el año financiero. La ministra de Seguridad Económica de la Mujer, Jane Hume, dice que el cambio permitirá que los padres de más de 18.000 familias regresen al trabajo o recuperen más horas de su jornada laboral. Nos vamos ya al exterior. El australiano Julian Assange conocerá hoy si los jueces británicos deciden anular la decisión de no extraditarlo a Estados Unidos. Assange es buscado en los Estados Unidos por acusaciones de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional tras la publicación en Wikileaks de cientos de miles de documentos filtrados y relacionados con las guerras de Afganistán e Irak. Las autoridades estadounidenses presentaron una impugnación ante el Tribunal Superior contra un fallo de enero de la entonces jueza de distrito Vanessa Baritzer, que decidió que Assange no debería ser enviado a Estados Unidos debido a un riesgo real y opresivo de cometer suicidio. El Tribunal Superior británico anunciará su decisión a lo largo de hoy viernes. El secretario general de la OTAN advirtió que la agresión rusa en el este de Ucrania tendría graves consecuencias políticas y económicas. Jens Stoltenberg dice que sigue abierta la oportunidad de reactivar el Consejo OTAN-Rusia, un mecanismo que permite el diálogo directo entre la alianza militar y Rusia. Sus comentarios se produjeron tras una reunión con la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Bélgica. Baerbock dice que el despliegue de tropas rusas cerca de Ucrania es preocupante.
We are living in challenging times, as we see those days. The Russian troop development.
Estamos viviendo en tiempos desafiantes, como vemos en estos días. El despliegue de tropas rusas cerca de Ucrania debe preocuparnos con miras a la propia Ucrania, pero también con miras a nuestra seguridad en Europa. La semana pasada en Riga, la OTAN estableció y envió un mensaje muy claro. Y quiero subrayar con mucha firmeza que el nuevo gobierno mantiene plenamente este compromiso. Pero también quiero decir que las tensiones muestran lo necesario que es revivir el Consejo OTAN-Rusia y estamos dispuestos para hacerlo. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que había advertido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de sanciones estadounidenses sin precedentes si Rusia atacaba a Ucrania. Y el presidente estadounidense Joe Biden inició el jueves una cumbre por la democracia de dos días y en línea, a la que ha invitado a más de 100 gobiernos. Sin embargo, ha excluido, entre otros, a 8 países latinoamericanos: Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. Tampoco invitó a China y Rusia, quienes consideraron que esta exclusión aviva una brecha ideológica. Biden pidió a los líderes mundiales que realicen compromisos concretos durante esta cumbre. Estados Unidos comenzó con una promesa de programas por valor de $424 millones para ayudar a proteger las libertades de los medios de comunicación, combatir la corrupción y apoyar elecciones libres en todo el mundo. El elemento más llamativo de la cumbre, sin embargo, es el hecho de que Biden siga luchando por restaurar la fe en la democracia en su propio país, donde el expresidente Donald Trump se niega a reconocer los resultados de las elecciones del 2020. Y como adelantábamos en titulares, en México al menos 49 migrantes han muerto tras un accidente de camión en Chiapas, en el que también han resultado heridas 58 personas. El tráiler viajaba a exceso de velocidad cerca de la capital del estado. Los fallecidos provienen de distintos países de Centroamérica. Según informa el periódico El País, el conductor, que transportaba a más de 100 personas que viajaban hacinadas, se ha dado a la fuga. El tráiler salió el jueves desde Guatemala rumbo a Veracruz, una de las rutas más habituales para quienes huyen de la violencia y la miseria de sus países de origen. Según han informado las autoridades, la mayoría de los migrantes provenían de distintos países de Centroamérica. y la Unión Europea y Francia otorgaron el jueves un financiamiento de 5,6 millones de euros a Cuba para reforzar el diagnóstico, vigilancia e investigación de enfermedades infecciosas en la isla. Escuchamos a Andrea Rossi, representante de la Unión Europea en Cuba, con sonido de AFP.
Todo ello posiciona este proyecto en la posibilidad de ayudar a Cuba en desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica que puede ser pionero y una referencia en la región.
Cuba, que ha desarrollado sus propias vacunas contra el COVID, igualmente fortaleció por la crisis del coronavirus su red de laboratorios de detección en todo el país. La isla de 11,2 millones de habitantes suma más de 963.400 casos y supera los 8.300 fallecidos por la pandemia. Actualmente, el 83% de la población en Cuba cuenta con el esquema completo de vacunación. Y Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas por corrupción a la jefa de gabinete del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que lo tachó de acusaciones absurdas. Estados Unidos acusa a Martha Carolina Recinos de estar al frente de un esquema de corrupción multimillonario en múltiples ministerios que involucra adquisiciones sospechosas en la construcción de un hospital en el marco de la pandemia. Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos son muy tirantes. Washington le cortó la ayuda a través de su agencia de cooperación USAID y la redireccionó a la sociedad civil para la lucha contra la corrupción, a lo que Bukele reaccionó estrechando lazos con China. Biden defiende que la lucha contra la corrupción es esencial para atajar las principales causas de la ola migratoria de Centroamérica hacia Estados Unidos. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 71,4 centavos de dólar americano y a 63,2 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta nubes parciales con 25 grados de máxima. Adelaide, nuboso con 24 de máxima. Melbourne, lluvias dispersas con 19 grados. Canberra, lloviznas con 16 de máxima. Brisbane, soleado con 31 grados. Sydney, tormentas con 25 de máxima. Y Wollongong, lluvias dispersas con 21 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.